Movilidad Renovable, el programa de la Plataforma para los Combustibles Renovables.
Muy buenas tardes, estamos ya en nuestro segundo programa y hoy nos vamos a acercar a la realidad que representan estos combustibles. Conoceremos cómo se producen los planes de expansión, su contribución importante para la reducción de emisiones, que es uno de sus objetivos, de sus razones de ser. También hablaremos un poquito de su precio y si el uso generalizado nos va a permitir que baje un poquito. Hoy tenemos muchos invitados, así que directamente comenzamos ya Movilidad Renovable con la colaboración de la Plataforma para los Combustibles Renovables y entramos ya en materia.
Movilidad Renovable con Miguel San Martín. Comienza la tertulia de Movilidad Renovable.
Y empezamos saludando a nuestros invitados. Como siempre, nos va a acompañar todos los programas Inés Canardenal, que es la portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Inés, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Miguel? Un placer estar hoy aquí otra vez.
A mi derecha, Carlos Díaz, gerente senior del área de proyectos de combustibles renovables en Repsol. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Estrella Jara, directora de comunicación y relaciones institucionales en BP. Estrella, muy buenas.
Buenas tardes, Miguel.
Daniel de Miguel, es responsable de desarrollo de negocio en energías limpias de Cepsa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Miguel.
Y Antonio José Vallespir de Gregorio, que es el CEO de Vertes, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Esto es en el estudio y por teléfono nos acompaña Álvaro Millán, que es el presidente de APA Biocarburantes. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Miguel, y hola a todos. ¿Cómo estáis?
Pues, en primer lugar, vamos a acercarnos ya que contigo a APA Biocarburantes. Intentar situar, si alguien no lo sabe todavía, qué son los combustibles renovables, su uso, las ventajas que tiene, pero desde APA como asociación, ¿qué estáis haciendo? Cuéntanos.
Pues nosotros, la verdad es que llevamos ya muchos años reunidos en una agrupación de productores de biocarburantes, tanto para la gasolina como para el diésel, pues intentando dar respuesta a la demanda que hay por la regulación europea en la reducción de emisiones a través de los combustibles líquidos. Y como llevamos ya muchos años, la verdad es que tenemos mucha experiencia de los problemas que ha habido y de los problemas que surgirán, me imagino.
Pues con eso podemos empezar, que nos valga también para introducirnos en el debate. Antonio, ¿cómo...? Te toca empezar. A ver.
Bueno, yo como decía ahora Álvaro, nosotros también llevamos muchísimos años, somos productores de bioetanol, que se utiliza para las mezclas con gasolina, y somos a día de hoy, yo creo que una de las herramientas fundamentales para lo que es la descarbonización del sector transporte. A día de hoy es, por decirlo de alguna manera, la única o una de las únicas herramientas más efectiva a la hora de abatir una tonelada de CO2. Entonces, creo que más allá del debate que está habiendo en las distintas tecnologías, yo creo que a día de hoy, pues todas las tecnologías con neutralidad cero en carbono, pues son necesarias, y una de ellas eficiente y además disponible es el bioetanol.
Y en ese sentido también, ahora damos paso a las tres compañías que están aquí, Inés, lo que decía Antonio, que es una tecnología, los dos que han intervenido ya hablan de muchos años, y que además es un complemento, que no se va contra nadie, sino que es una opción perfectamente compatible con el resto.
Sí, perdón, como sabes, nos gusta destacar desde la Plataforma siempre esto, ¿no? La transición no la podemos plantear como una guerra entre tecnologías, porque entonces no tendremos éxito en el objetivo, y además pues no estaremos satisfaciendo las necesidades de todos los sectores. Y hoy es muy importante este programa 2, porque como decías, Miguel, lo que vamos a ver es que los combustibles renovables no son palabrería, son hechos, son realidades. y con proyectos muy importantes en marcha que además tienen importantísimos beneficios también para el conjunto de la economía española.
Proyectos que tienen pues nuestros siguientes invitados que no han intervenido todavía, con realidades en marcha, con planes de expansión muy importante. Así que, por ejemplo, Daniel.
¿Qué tal?
Que vosotros también en CEPSA estáis trabajando intensamente con los combustibles renovables.
Estamos atacando desde diversos ángulos con proyectos realmente muy, muy poderosos, muy importantes. El que hemos anunciado hace escasamente mes y medio con la construcción de la mayor planta de biocombustibles de segunda generación en Huelva, que era destinada sobre todo a la descarbonización del sector de aviación, que es uno de los sectores más complejos de descarbonizar y de abatir por diversas necesidades tecnológicas y por el riesgo inherente a este sector. Y bueno, es un proyecto muy ilusionante que además va unido a otros dos proyectos de hidrógeno renovable, hidrógeno verde, junto con derivados de este hidrógeno verde, como el metanol y el amoníaco, también en la zona de Huelva y de Algeciras.
Porque tienes tecnologías compatibles con eso, todo, y no excluyentes. Carlos.
¿Qué tal? Pues mira, desde Repsol, un poco en línea con lo que comentaba antes Antonio, llevamos pues más de 25 años trabajando en la fabricación de biocombustibles. Empezamos en los años 90, fíjate, transformando algunas unidades que utilizábamos para fabricar un componente de la gasolina, las transformamos para empezar a fabricar un biocomponente de la gasolina partiendo de bioetanol. Según ha ido transcurriendo el tiempo, hemos ido avanzando y hemos ido incrementando la capacidad de producción de combustibles renovables. En el año 2011-2012 empezamos a transformar otras unidades de las refinerías que fabricaban gasóleo y empezábamos a producir de forma simultánea gasóleo y combustibles renovables, diésel renovable. Los proyectos más grandes los hemos iniciado hace 4 o 5 años. Este año ya hemos arrancado, ya tenemos en producción la primera planta de combustibles renovables que utilizan únicamente residuos, aceite de cocina, grasas animales, residuos de la industria agroalimentaria, y fabricamos diésel renovable y combustible de aviación renovable que ya estamos poniendo en el mercado. Pero no nos quedamos ahí, tenemos un pipeline de proyectos, tenemos otro gran proyecto que ya está aprobado por el Consejo de Administración y ahora mismo está en fase de construcción, que es una adaptación total de una unidad de refinería que antes se utilizaba para fabricar gasóleo convencional. Y ahora, a partir del año 2025, podremos fabricar diésel renovable. Y además nos adelantamos también al futuro y tenemos una planta de demostración ya no de combustibles o de combustibles renovables, vamos a decir, con las rutas tecnológicas más maduras, sino ya lo que denominamos combustibles sintéticos. Es decir, vamos a combinar hidrógeno electrolítico y hidrógeno verde producido a partir de fuentes renovables, lo vamos a combinar con un CO2 que capturamos de la refinería y lo vamos a convertir en combustibles sintéticos, en diésel, en queroseno o en gasolina para los vehículos y las flotas actuales.
Y Estrella, vosotros también tenéis ahí en Castellón, si no me equivoco, los proyectos.
Eso es, y la refinería, la transformación de nuestra refinería de Castellón en un centro integrado de energías limpias a través de la producción de combustibles renovables y hidrógeno verde está muy alineado con la estrategia que anunciábamos hace algo más de 3 años, de alcanzar las emisiones netas cero, ¿no?, en el año 2050 o antes. Esto impacta nuestras emisiones de alcance 1, 2 y 3, es decir, no solo las emisiones de nuestros propios procesos, sino también de nuestros productos. Nosotros, de hecho, en nuestra refinería de Castellón ya coprocesamos combustibles renovables desde el año 2016. Hablamos de combustibles renovables avanzados, utilizamos residuos, aceite de cocina usado, se ha mencionado ya, grasa animal, y tenemos en marcha ya un plan para la puesta en marcha de una planta independiente, tecnología distinta, para producción tanto de combustible sostenible de aviación como de HVO100, que es aceite vegetal hidrotratado, una capacidad de producción de 500.000 toneladas, o sea, en pleno proceso de transformación y una realidad ya hoy.
Por lo que estáis diciendo un poco, me podéis llevar la contraria, ¿estamos en un momento ahora decisivo para el despliegue, para la normalización, para el uso de los combustibles renovables? ¿Es ahora cuando hay que dar ese empujón, ese despegue?
Mira, yo creo que estamos en un momento decisivo en el sentido de decidir las inversiones que deberemos de hacer para cumplir con la demanda que prevemos que habrá en el futuro. En nuestro sector, las inversiones son inversiones a muy largo plazo y necesitamos tener muy claro cuáles van a ser las reglas del juego y la regulación. Y por lo tanto sí es un momento decisivo por el tema de las inversiones.
Sí, porque Miguel, yo creo que esto que dice Carlos es muy importante, porque puede parecer, ya hay combustible 100% renovable en las estaciones de servicio en nuestro país, completamente compatible con los vehículos actuales. Y esto puede parecer que es que antes de ayer se han puesto a trabajar, y esto es fruto de muchos años de investigación, de tener el sistema de refino más flexible y competitivo de la Unión Europea. O sea, esto es fruto de mucha investigación, mucha inversión y mucho desarrollo, no ha nacido de la nada.
Uh-huh. Álvaro, ¿qué ibas a apuntar?
Sí, lo que iba a decir, que no es que sea solo un momento decisivo, como han explicado ahora Inés y Carlos, sino también que tenemos que ver algo positivo, que es, ya es un momento en el que se está hablando mucho de esto. Ya, incluso este programa que estáis haciendo vosotros, esta difusión se está haciendo al gran público. Ya todos conocen que también, porque hay disponibilidad de biocombustible 100% en las estaciones de servicio, ya es conocido, y entonces entre todos se puede hacer, la verdad, una defensa mayor de este producto, de esta tecnología, que también, como se ha explicado muy bien y lo ha explicado muy bien Antonio, es una tecnología que ya se lleva utilizando muchos años, que el coste económico puede ser mucho menor, que el ahora apostar por un cambio drástico en el uso de las energías para poner en bonito algo que a lo mejor es mucho más fácil hacer con algo conocido y algo en lo que se lleva trabajando, como ha dicho Inés, tantísimos años.
Efectivamente, y como apuntaba Carlos también, por ejemplo, Daniel, esa seguridad para poder abordar todas esas inversiones que son millonarias que se están haciendo.
Eso es muy importante. Hay cuatro pilares muy importantes en lo que es la transición energética, que no podemos mirarla solo como un objetivo, sino como un camino que debemos recorrer, un camino en el cual podemos empezar hoy, desde hoy mismo. Los biocombustibles son muy bien conocidos por todos nosotros, permiten descarbonizar desde el primer momento en el que los empezamos a utilizar, y no necesitan ningún cambio de infraestructura ni de motores para
bueno,
el usuario.
Bueno, de hecho, una que te interrumpe, lo recordamos en el primer programa, cuando vamos a repostar, un porcentaje de lo que echamos ya son renovables.
Eso es. En cuanto al gasoil, en cuanto a la gasolina, todos ellos se incluyen ya combustibles bajos, con bajo contenido en carbono, con lo cual hemos empezado ya a actuar, pero necesitamos realmente una serie de pilares, como decía, bastante bastante relevantes y muy claros. Lo primero, una regulación clara, que ya estamos en el camino. La Unión Europea lo ha dicho claramente. El propio presidente del Parlamento Europeo dice que todas las decisiones de los próximos 10 años van a ser críticas y van a ser muy relevantes. El desarrollo tecnológico, no podemos dejar al margen ninguna tecnología ni ninguna solución. Incentivos públicos y apoyo público a todas las soluciones. Es muy importante estar todos a una, y por supuesto la unión entre diferentes entidades, entre diferentes empresas, porque como decíamos antes, son inversiones muy relevantes, son inversiones a muy largo plazo y se necesita colaboración entre todos.
Uh-huh. Y yo, sí. Si me permitís, añadiría a lo que comenta Daniel, que estoy totalmente de acuerdo, una fiscalidad basada, uh-huh, justa en este, a día de hoy no parece razonable, por ejemplo, que el bioetanol pues tenga una fiscalidad basada en litros, cuando es una de las herramientas más, uh-huh, disponible y sobre todo más eficiente para abatir una tonelada.
Por lo menos
de CO2.
Que no se penalice.
Exacto. Entonces, a día de hoy la fiscalidad que tenemos está basada en litros, y eso pues no permite el desarrollo que se está produciendo, por ejemplo, en otros países. Países como Francia, países como Holanda, países como Bélgica, donde tiene una implantación de estos biocombustibles, concretamente el bioetanol, pues muy extensiva.
Uh-huh. Sí, además es muy importante recordar que no todo es electrificable. Hay sectores que son clave, como el sector de la aviación. Se ha mencionado antes, el sector de la aviación es responsable del 2% de las emisiones globales. El 80% de esas emisiones se producen en vuelos de amplio radio para los cuales no existe una alternativa de transporte, y los combustibles renovables son la solución que existe hoy a escala para descarbonizar este sector, consiguiendo alcanzar una reducción de un 80% aproximadamente respecto a la alternativa fósil. Entonces, esas inversiones tienen que realizarse hoy. Ya la regulación nos está dando señales. De hecho, el año pasado ya se publicó el texto y se aprobó de la Refuel Aviation, que ya lanza señales desde el punto de vista de mandatos que se establecen a nivel de consumo de estos de este tipo de combustibles.
Es que entonces, por lo que estáis diciendo y por los pilares que apuntaba pues Daniel y Antonio, es clave lo que vaya a decir Europa. Esa regulación para luego seguir con el desarrollo para esa tecnología, para las ayudas a las administraciones públicas, para esa unión de todos. Entonces, ¿por dónde creéis que se puede o que puede ir? Con una bola de cristal casi, porque vamos a tener elecciones. ¿Por dónde creéis que puede ir esa regulación europea para por lo menos no penalizar a los combustibles renovables?
Yo creo que aquí lo importante es tratar de mantener lo que siempre hemos pedido, que es la neutralidad tecnológica. Es decir, la regulación debe dejar que las diferentes tecnologías compitan y que sea el propio mercado el que seleccione cuáles son las opciones ganadoras. Yo personalmente creo que aquí, en la reducción de emisiones, sobre todo en el transporte, no existe una solución única. No va a haber una única solución para todos los clientes y para todos los usuarios. Necesitamos de todas las soluciones. El coche eléctrico es una gran solución para unos casos concretos y para unos usos muy concretos, pero no va a servir para todo. Hay sectores que son difíciles de electrificar y, por lo tanto, los combustibles renovables tendrán un papel fundamental, pero es que, además, en esos donde sí que es más posible la electrificación, no todos los usuarios tenemos las mismas necesidades y, por lo tanto, creo que es un error apartar soluciones que son coste eficientes y que, además, son una realidad ahora mismo.
Y, sobre todo, añadir que, coincidiendo completamente con Carlos de que no existe una solución única en la movilidad, también decir que hasta que se llegue a esa solución, aunque fuese única, se tiene que llegar a una transición, pues tratando de reducir las emisiones y de reducir o de minimizar lo que es el cambio climático. Tenemos a día de hoy los biocombustibles, que son una herramienta eficiente y que están para descarbonizar el sector transporte, y lo que no se trata es que si la solución viniese dentro de 30 años, pues que ahora nos dedicásemos a emitir y no utilizásemos a día de hoy los biocombustibles.
Es que esto que dice Antonio es importantísimo, porque, como decía antes Carlos, ¿no?, al final la regulación europea lo que ha hecho es apostar por la electrificación como vía prioritaria y reserva los combustibles renovables para aquellos usos que no son electrificables, ¿no? Pero esto que está teniendo como consecuencia, pues, un retraso en la reducción de emisiones. Si apostásemos de verdad por los combustibles renovables en términos de fiscalidad, como decía Antonio, pero también diciéndole al usuario que es una alternativa real con la que puede ya hoy empezar a descarbonizarse, pues es que el proceso sería mucho más rápido, por supuesto, además más eficiente para el consumidor y para los sectores, como decía Carlos, pero además más rápido. O sea, creo que estamos desaprovechando una oportunidad muy buena de empezar paulatinamente a reducir emisiones en el transporte.
Álvaro.
Sí, lo que yo pienso también, y que lo habéis explicado fenomenal entre todos vosotros, es que los políticos o los reguladores tienen que ser responsables, tienen que ver que esa transición se tiene que hacer poco a poco y se tiene que explicar muy bien. Se tiene que dejar claro al público cuáles son las opciones que tienen para que en su día a día puedan reducir o puedan apostar por la reducción, por la mejor utilización de la energía, y que a través de esa explicación los usuarios exijan a las empresas el uso responsable de la energía. Y lo que no pueden hacer lo que no se puede hacer, yo creo que es bastante irresponsable y bastante maleficiente, es hacer ver al público que la única solución es la electrificación. Y que a lo mejor los combustibles, que sí que es verdad que a lo mejor en el pasado podían contaminar mucho, ahora junto con los biocarburantes, el motor de combustión emite mucho menos gases que antes. Entonces, yo creo que tienen que explicarlo muy bien, tienen que saber, o ellos ser responsables a la hora de regular, que los biocarburantes son una alternativa real y es una alternativa ahora óptima, que y eso no quiere decir que lo otro no sea bueno. Yo creo que la combinación de todas, una buena combinación, haría que el objetivo fuera mucho más factible para todos.
Uh-huh. Efectivamente, de un euro 3 o un euro 4 a un euro 6, vamos, tenemos el euro 7 ahí, pero la reducción es de casi un 75% menos. O sea, que todo el mundo ha hecho un esfuerzo para intentar, pues entre los fabricantes, pues vosotros también, para ir reduciendo esas emisiones. Sí.
Esto que dices, Miguel, es importantísimo porque un motor de combustión propulsado con combustibles renovables puede ser igual de climáticamente neutro que un vehículo eléctrico propulsado por energías renovables. Okay. Y esto es importantísimo porque es que lo que hay que tener claro es que el vehículo cero emisiones no existe. No hay una alternativa a cero emisiones.
No, y sobre todo, como muy bien dices, Inés, lo que hay que mirar es todo el ciclo de vida a día de hoy, y precisamente en eso los biocombustibles pues son son los que consiguen reducir esas emisiones, pues comparado con los combustibles fósiles, pues en 70-80%.
Uh-huh. Apuntaba Álvaro, ha dicho Álvaro, usuarios. En esta segunda parte vamos a hablar un poco de los usuarios, que sepan que se pueden repostar, que están las compañías haciendo esfuerzos, que hay cientos de estaciones de servicio ya en las que se puede repostar 100% renovable para, pues, Carlos, Estrella o Antonio o Daniel, el hacerle concienciar eso a los usuarios, que pueden cogerlo ya, ¿no?
Sí, totalmente. A día de hoy, los combustibles renovables que se ponen en las estaciones de servicio, vendidos al 100%, tienen que cumplir una serie de requisitos técnicos, unas normas, unas especificaciones que además son las que utilizan los desarrolladores de motores para construir los motores y los vehículos. Por lo tanto, y esto además se chequea y se comprueba en cada lote de producto que se pone en el mercado. Pero es que además, nosotros antes de poner un producto en el mercado, lo testamos. Lo testamos tanto en laboratorio como en flotas de vehículos reales. Y nosotros, en este caso, el diésel renovable y la gasolina renovable que ponemos en las estaciones de servicio de Repsol, está testado y no ha reportado, no hemos reportado ningún problema en los vehículos. Pero es que además, bueno, esto en España es un mercado pues que ha empezado ahora mismo, ha empezado relativamente hace muy poquito, pero ya hay países escandinavos, en Finlandia y en Noruega, donde llevan ya años consumiendo este tipo de productos y no se reportan problemas en el mercado. Por lo tanto, tenemos la seguridad de que no va a haber problemas en las flotas.
La semana pasada estaba el responsable de Carreras Grupo Logístico y nos contaba todas las pruebas que habían hecho con combustibles renovables y estaban encantados. No les había supuesto pues una modificación de motores, un incremento de costes, que un camión eléctrico, claro, es tres veces, un camión de hidrógeno vale seis veces más que un camión normal, y son pruebas reales que se han hecho en carreteras, Estrella.
Sí, efectivamente, Miguel, es lo que iba a comentar, que precisamente uno de los beneficios de los combustibles renovables es la compatibilidad con los equipos existentes, con las infraestructuras existentes, es decir, no es necesario realizar inversiones adicionales, ¿no? Entonces, esto desde luego es una ventaja, ¿no?, para su despliegue.
Uh-huh. Eso es, nos hablan infinidad de pruebas en diferentes tipologías de motores, no ha existido ningún problema en ninguna de ellas, ya se está consumiendo regularmente, está disponible en bastantes estaciones de servicio a lo largo de toda España, y como decíamos antes, países europeos nos llevan claramente la delantera, Alemania, Italia, países nórdicos, donde se lleva consumiendo ya desde hace bastante tiempo y con resultados excelentes. Entonces, ninguna duda al respecto.
Uh-huh. Ahora voy con una pega, Antonio. Por si quieres decir algo más sobre esto.
No, la verdad que no, nada más que añadir.
Vale. El precio, que es otra de las cuestiones que a lo mejor a un usuario pues hay que comentarle. Es un poco más elevado que el combustible tradicional. Se supone que con el uso generalizado, como todo al final, bajarán.
Sí, si os parece del precio, os puedo hacer algún apunte. Bueno, para empezar, una cosa que decía antes Antonio, es básica, es la fiscalidad. O sea, en este momento un combustible 100% renovable está pagando exactamente los mismos impuestos que si fuese 100% fósil. Esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista de incentivar su consumo, ¿no? No hay una señal al consumidor para que apueste por esta tecnología. Pero además, como cualquier otra, a medida que se vaya aumentando su producción, pues irán disminuyendo sus costes. Y por tanto serán competitivos, ¿no? Y por eso es muy importante lo que decían antes, incentivar la producción de combustibles renovables para que una vez producidos a escala, pues esos costes vayan disminuyendo. Por tanto, el coste no va a ser un problema. O sea, ha habido estudios que hablan de que el litro de combustible sintético no, es mentira. O sea, la tecnología está avanzando, los costes van a disminuir, pero hay que apostar por ello.
Uh-huh. Yo creo que además tenemos ejemplos en países vecinos, por ejemplo en Francia, donde tiene una fiscalidad basada más en emisiones, por ejemplo el E85, que es un 85% de bioetanol, 15% de gasolina, tiene un índice de penetración prácticamente del 9% de consumo, mientras que en España no hay ninguna estación de servicio donde se suministre. O el E10, que es un 10% de bioetanol, 90% de gasolina, tiene, me parece que es la gasolina o el combustible más consumido, con una cuota de penetración prácticamente del 60%. Con lo cual, yo creo que, como decía Inés, con una fiscalidad basada, que no esté basada en litros, sino que sea una fiscalidad pues que tenga en cuenta las emisiones, etcétera, pues se puede conseguir, por supuesto, ese despliegue masivo.
Uh-huh. Y yo a la fiscalidad quizás añadiría también la regulación, ¿no? Obviamente uno de los temas fundamentales para la producción de combustibles renovables es la disponibilidad de materias primas. Y esto viene recogido en la regulación. El listado de materias primas disponibles actualmente es limitado. Es muy importante ampliarlo siguiendo los criterios de sostenibilidad para que realmente, bueno, pues haya mayores opciones y realmente tenga menor impacto en el coste. Recientemente, por ejemplo, se han incluido los cultivos de cobertura, que son cultivos, son cosechas entre cosechas principales para lo que es la recuperación del suelo entre cultivos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Pero eso es muy importante, la disponibilidad de materias primas, que hará que los costes, ¿no?, en ese sentido sean más competitivos,
¿no? Y sobre materias primas, ¿verdad, Miguel? Hablaremos más adelante, sí, podemos hacer spoiler en otro programa, pero es verdad que es una de las grandes pegas que se suele poner a los combustibles renovables, y todo lo contrario, es una grandísima oportunidad de economía circular, de desarrollo de la España rural. Decía antes Carlos, el combustible 100% renovable se está fabricando con un aceite de cocina usado que antes tirábamos por el fregadero, ¿no? Con residuos agroalimentarios. En disponibilidad de materias primas hay grandes oportunidades que explorar, como decía Estrella, también desde el punto de vista regulatorio.
Uh-huh. Y así están haciendo todas las inversiones y todos los proyectos que nos han contado nuestros invitados, Carlos Díez, Estrella Jara, Daniel de Miguel, Álvaro Millán, Antonio José o Inés. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por explicarnos también todo lo que estáis haciendo, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias, gracias, buenas tardes.
Movilidad renovable con Miguel San Martín. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí en Capital Radio. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.